RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrap. Les habla Eliana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Javier Godoy, Ángela Botero, Joana Caicedo, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el control master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y fresh de Play Button.
Hoy en Soundtrack...
Sé de una isleña muchacha, aislada está del montón, amando al mar y a su pueblo, le da a su familia honor. A veces con todo en contra, la historia te va a marcar, pero esas marcas revelan tu lugar. Tu gente y su amor te cambian, guían las enseñanzas y nada hará que calle la dulce voz que llevas dentro, que te dirá suavemente: Moana, llegaste ya. Moana, escucha, sabes quién eres tú.
Hola a todos, playa, brisa y mucho mar se apoderan hoy de nuestro programa. En esta ocasión hablaremos de la primera princesa de Disney de la Polinesia, Moana. Es una película animada estrenada en el 2016, dirigida por Ron Clements y John Musker, directores de La Princesa y el Sapo también, y quienes, por cierto, hacen su aparición en esta película como Hey Hey el Gallo y como Pua el Cerdito. Comencemos.
Esa película cuenta la historia de Moana Waialiki, una joven entusiasta del mar y la hija única de un jefe marinero. Bueno, y siguiendo con la trama de la película, los marineros de la aldea donde vivía Moana empiezan a pasar por una serie de situaciones complicadas, no pueden pescar, todas sus cosechas fallan, una serie de infortunios. Entonces Moana descubre que esto es a causa de que el semidios Maui robó el corazón de la diosa Tefiti y pues esta situación está causando el infortunio en la pequeña isla. Y la única manera de salvar la isla es persuadiendo a Maui para que le devuelva el corazón a Tefiti. Y es allí donde Moana emprende una arriesgada aventura para salvar a su aldea junto al semidios Maui.
Acerca del proceso de producción de Moana. Moana es la primera película totalmente animada por computadora de Musker Clements, pues la película anterior había sido animada con la técnica de dibujo a mano. Les comento que el guion estuvo a cargo de Jared Bush, también creador de la serie animada de Disney XD Casi Héroe y codirector y guionista de la película Zootopia. Bueno, y les cuento que antes de iniciar el proceso creativo, Musker y Clemens viajaron varias veces a las islas. Luego de conversaciones con los nativos de la región, ellos deciden utilizar algunos consejos que estas personas les dan, pues para aplicarlos a la película y lograr un mejor realismo. Uno de los más importantes fue que para saber a dónde vas, tienes que conocer de dónde vienes. Bastante cierto, ¿verdad?
Sí, Patricia. Una vez se concretó la idea, un equipo de producción fue enviado al Pacífico Sur para un primer viaje de investigación de 2 semanas. Allí se reunieron con jefes navegantes, expertos y nativos para reunir la comprensión de la cultura. Luego se realizó otro viaje en el que se involucró a los equipos de animación y de música, con el fin de asegurar la precisión cultural. Para esto, el estudio creó lo que se denominó Oceanic History Trust.
Así es, Elkin. Imagínate que durante la investigación, los realizadores se enteraron de que los viajes de exploración a través del Pacífico Sur pararon durante 1000 años. ¿Cómo te parece? Y además te cuento que los viajes comenzaron una vez más, hace más o menos 2000 años. Pero la razón para el periodo de calma nunca ha sido definitivamente confirmada, dado el estado oral de la cultura. Es por ello que la película Moana está destinada a actuar como interpretación de Disney en una posible explicación a lo ocurrido.
Muy bien, compañeros oyentes, les cuento que la producción de Disney realizó una dura investigación sobre la vestimenta de la isla. Como por ejemplo, para diseñar la ropa Moana y de los otros personajes lo más idéntica posible a la realidad. Por ejemplo, Moana fue duramente criticada por no mostrar la representación de una diosa, ya que según la cultura polinesia existen múltiples diosas en ella, pero ninguna fue representada en la película de Disney, lo que ocasionó varias críticas.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Vienta Matoa nunca fue como lo ves, cangrejo gris pequeñín fue. Soy feliz como una almeja más que ayer, pues soy hermoso, ves, baby. Tienes que escuchar a tu corazón, así te dijo la anciana. En 2 palabras voy su frase a destrozar. Te engañó. Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Limpia ahí y muestra su brillo. Brillaré como el cuellito de un bebé. Ah, ya sé, ¿tú qué crees? Peces bobos son, seguirán lo que les brille. Novatos, oh, y aquí vienen ya por la luz que les da brillo. Pesquisa, comida gratis, y tú eres el postre.
¡Oye, Surimi!
He vuelto.
¡Es Maui al rescate!
Bueno, y acabamos de escuchar la canción Brillo, interpretada por el cangrejo, uno de los personajes de la película. Bueno, y les cuento algunos datos curiosos de esta película, y es que el 85% de la historia se desarrolla en el mar, y eso pues dificultó aspectos como la animación del cabello, porque había que animar la melena rizada y mojada de la protagonista. Otro detalle para agregar es que fue difícil animar el movimiento de los músculos de Maui, pues están llenos de tatuajes que a su vez están animados, y para lograrlo usaron la combinación de técnicas tradicionales y modernas. Solo para conseguir que la animación del cabello fuera auténtica, se necesitaron más de 6 meses para desarrollar un programa adecuado llamado Tony, un arduo trabajo.
Bueno, por otra parte, les cuento que aunque la historia ocurre hace 2000 años, el guión se mueve entre la tradición y la modernidad. Además, un llamado a la protección del medio ambiente deja claro el mensaje de igualdad de género, ¿no? Es interesante el equilibrio que logran darle al personaje entre compasión, empatía e inteligencia emocional por un lado y coraje y determinación por el otro.
Mira que es muy cierto, Daisy, porque la producción nunca planteó incluir una historia de amor, pero crearon a Moana como una heroína en una película de aventuras, una joven que emprende un viaje para salvar a su pueblo y que para cumplir con una misión incompleta de sus ancestros, para ello se tiene que poner a prueba a sí misma a ella y pues superar obstáculo tras otro obstáculo.
Ok, ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir. ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras dos. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario semillón. ¡Hey! De fortachón el cielo elevó. Cuando eras de esa altura, este. Si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué? ¿Alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol.
¿De nada?
Para estirar tu diversión. Brisa, yo hago.
Bueno, compañeros de la mesa y oyentes, ¿y qué tal si hablamos un poco de la banda sonora? De Nada, o You Will Come, su nombre en inglés, es la canción que acabamos de escuchar. Es una de las más recordadas de la película, pues con ella, Maui, el semidios y Moana inician su aventura. Pero no olvidemos que al final de la interpretación de este disco, él la deja encerrada.
Bueno, Patricia, y es importante mencionar que You're Welcome, esta versión interpretada por Dwayne Johnson, más conocido como El Roca, alcanzó el puesto 83 en los Billboard Hot 100 durante la semana del 17 de diciembre del 2016. Por otra parte, la banda sonora de la película fue lanzada por Walt Disney Records el 19 de noviembre del 2016. Se incluyeron canciones escritas por Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y el cantante Opetaia Foaí, con letras en inglés, Samoa, Tokelau y Tuvalu, que son lenguas nativas de la Polinesia. Bueno, y como dato adicional a eso, les cuento que las lenguas polinesias son más de 40. Son muchísimas las lenguas polinesias que obviamente se distribuyen en toda esa región.
Bueno, siguiendo con lo que decía el compañero Edwin, para la banda sonora Disney quería combinar la cultura tradicional del Pacífico Sur con la sensibilidad del pop y Broadway. Las canciones cuentan con el grupo vocal de Foaí, con sede en Nueva Zelanda, Te Waka, que es otro grupo vocal, así como un coro de Fish. La banda sonora contiene 7 canciones originales, 2 repeticiones y varias versiones de créditos finales de canciones de la película, en las que se destaca una interpretación por el cantante, la cantante sudafricana Lira, y otra por el cantante, la cantante filipina Janelle Salvador, que sonaría en el lanzamiento de la película en Sudáfrica y Filipinas respectivamente.
Además, la edición de lujo de 2 discos incluye la partitura, que es como leemos la música y la podemos interpretar, y esta fue compuesta por Mancina, así como algunos demos, tomas descartadas que no escuchamos en la película y pistas instrumentales de karaoke. Este álbum vendió más de 500.000 copias en los Estados Unidos en abril de 2017, lo que la pone en el tercer lugar de las bandas sonoras en superar el 500.000 en ventas ese año, después de Escuadrón Suicida y Trolls.
Así es, el tema principal de esta película es la canción Cuán Lejos Voy, tema nominado al Globo de Oro a la Mejor Canción Original y el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Es una canción que evoluciona a lo largo de la película, ya que comienza como una melodía sobre temores y penas, que luego pasaría sobre temas de decisiones, y al final se nos presenta como un himno de aceptación y alegría. Así que, oyentes, ni más, vamos a invitarlos a que escuchen la canción Cuán Lejos Voy.
Me contemplo por la orilla del agua desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez cada ruta que hay sendas que tomé me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mar me llevan. ella. Y yo qué sé, cuán lejos sé, si el viento en mi vela de acompañarme. Un día sabré, y si voy, ignoro aunque tan lejos voy.
Compañeros de la mesa de oyentes, según Miranda, él se encerró en su domicilio de infancia, en la residencia de sus padres. Lo hizo durante un fin de semana entero para obligar su mente a retroceder a la edad de 16 años, es decir, a la misma edad que Moana tenía en la película. Él era muy consciente de que estaba componiendo la siguiente canción de Disney y lo que escribiera él pues tenía que ser diferente a, por decir, Let It Go. Recordemos que esta fue la canción de Frozen. Y hablemos un poco de la premisa de Moana, la cultura polinesia. Se dice que los primeros habitantes de las islas de la Polinesia llegaron tras emigrar desde el sudeste asiático hace más de 2000 años. Los isleños polinesios se organizan en tribus. Cada una pues tiene un jefe, en este caso el padre de Balana, Tui. A pesar de que la organización tribal solo se reduce a las islas más lejanas en la actualidad, la mayoría podría decirse a qué tribu pertenece.
Bueno, compañera Patricia, y algo para agregar es que esta cultura es rica en tradición oral y en la película se evidencia. La danza era un modo de expresión muy importante. Todo el mundo podía bailar, hombres, mujeres, niños, maguis e incluso personas de rango. Algunas danzas solo se bailaban de noche y en otras había que bailar desnudo. Los ariori eran los que se podían llamar profesionales de la danza.
Respecto a esto, Silena, lo que yo sé es que luego de la llegada de los misioneros se prohibieron estas danzas porque eran paganas e indecentes, y a partir de la década de 1950 las danzas tahitianas han visto como un resurgimiento cada vez más fuerte hasta que hoy en día hay multitud de grupos de danza. Más allá de eso, por ejemplo, en los medios como las películas, los programas de televisión, se ha visto como una inclusión más fuerte en esta época. Lo pueden ver, por ejemplo, en películas como Aquaman, donde el personaje principal tiene este origen y hacen ese tipo de bailes, o incluso con La Roca, Dwayne Johnson, que también todo el tiempo hace referencia a estos orígenes.
La mitología polinesia hace un especial hincapié en la naturaleza, y de hecho en la cinta pues vemos constantemente cómo se hace énfasis en esto tan importante, ¿no? Principalmente pues en el agua, ¿no? En el agua, que es lo que vemos que es lo que predomina, y en el océano, que es lo que les rodea. También los nativos se convierten en maestros de la navegación y de la pesca, y su religión y sus tradiciones reflejan la importancia del océano en sus vidas. Para ellos esto es vital. Este es un aspecto que vemos bien tratado en la trama de la película, y personalmente me hace amar el mar.
Uno de esos elementos que son característicos no solo de la cultura, sino de esta película, es la magia, que pues era súper habitual en el día a día de los polinesios, cosas como encantamientos, reencarnaciones, conjuros, hechizos, que hacían que las deidades les prestaran atención y ellos pudieran pedirles consejo. Por ejemplo, en la película vemos un variado elenco de dioses, o sea, solo algunos de todos los que ellos tienen realmente, y uno de esos en la película es Maui, es el compañero de Moana, y mientras que en la película Maui es como un amigo divertido, más bien en la mitología polinesia Maui es un poco diferente. Él es un cambiaformas, o sea, él se puede ver de la manera que él quiera, ser distintas personas, es un semidios que es travieso, y sobre todo es muy famoso por sus bromas pesadas. Además, él es responsable de cosas como el hecho de que haya tantas horas en el día, que exista el fuego o que se hayan formado las islas del Pacífico. Maui es poco menos que el superhéroe de la Polinesia.
Todos lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA. Password Alimentos.
El personaje o soundtrack es usted.
Llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Hoy está con nosotros David Carlier, diseñador gráfico, productor de radio y televisión y asistente de dirección de diferentes producciones santanderianas. Hola David, bienvenido a Soundtrack.
Hola Daisy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Soundtrack para hablar un poquito de cine y en este caso películas animadas de Disney.
David, iniciemos hablando un poco del guión de Moana. ¿Cuál es un punto de vista sobre la evolución de la historia, la construcción de los personajes y el punto de giro que vemos sobre el villano de la historia?
En Moana se ve algo muy característico de la historia clásica griega, que es el viaje del héroe, y esto lo vemos representado en los otros protagonistas, en el cual ellos se niegan, aunque la chica quiere, de un comienzo, quiere irse a la aventura y pues las circunstancias no lo permiten. Entonces ella hace un viaje del héroe un poquito como más corto, como más preciso. Ella quiere la aventura, pero su familia, su tribu no le permite esa aventura. Y ella rompe ese molde para hacer su viaje, hacer su aventura y descubrir realmente quién es ella. Porque ella desde un comienzo se ve claro que tiene un problema de identidad y no se siente cómoda con su tribu, a pesar de que su tribu la obligue a estar siempre en la isla y no salir del arrecife. En el cambio, el protagonista, vemos que él se niega a esa aventura. Él sufre una derrota y esa derrota lo hace irse para atrás, lo hace abandonar la aventura. Y pienso que esa es la evolución principal de la historia. Cómo los personajes buscan dos objetivos diferentes, pero al fin y al cabo es un objetivo para un bien común entre toda la humanidad, que es salvar de que la destrucción debido a que la oscuridad absorba todo el mundo. La construcción de los personajes nos revela que nuestro semidios es una persona que solo está interesado como por... porque la gente le diga gracias y la palabra que él siempre va a responder es de nada, ¿no? Él está acostumbrado a darle de nada. Y cuando quiso hacer algo de más, fue donde cometió el error de robar el corazón y generar este mal que atormentó la tierra. Y esta niña quiere salirse, no es de esas personas de lo que su zona de confort no la mantiene bien, ¿sí? Como que quiere ir más allá, cada vez quiere experimentar y ese llamado, como ya le digo, ese llamado a la aventura que tiene en la sangre, pues la hace llevar este viaje y la hace descubrir un mundo más allá del que le pintan sus papás, el que le pinta su tribu. El villano, pues a mí me parece muy, muy, muy particular en esa película, que yo siento que en la película no hay un villano, ¿sí? Yo siento que en la película hay son unos obstáculos para llegar a ese objetivo final. Sí, está ese cangrejo gigante, donde pues él tiene un tesoro, porque se perdió el báculo ese que tiene y lo perdió y él lo encontró y él lo tiene. Sí, pues no es un villano como tal. Sí, él tiene sus intenciones, pero es un obstáculo. Y el villano final, el demonio final, resulta que el punto de giro no es un villano, es la diosa de la creación, que pues al quitarle su corazón pues se volvió un volcán y lleno de lava y quería pues recuperar el corazón. Y era el supuesto obstáculo para llegar a poner el corazón y resulta que nos descubrimos que este monstruo es esta diosa que necesita el corazón, entonces se calma y genera todo eso. y creo que es una historia muy, muy particular. A mí este tipo de historias me gustan, aunque no me gustan los musicales. Tengo que dejar claro, eso, los musicales no son de mi agrado. Pero este tipo de historia donde nos muestran otra cultura, más allá de la princesa que era un castillo y todo el mundo va a rescatarla, sino una historia, una cultura, me parece muy interesante. Y creo que en toda la historia hay unos simbolismos muy importantes acerca de esta historia y de esta tribu principalmente.
Se puede decir que Downey Johnson es un actor un tanto polifacético. Lo hemos visto actuar tanto en películas de acción como en películas infantiles. Y ahora con su aparición en este musical infantil, ¿qué tan conveniente cree usted que son este tipo de apuestas?
Respecto al tema de que un actor famoso interprete una voz, son dos puntos de vista. Yo tengo desde dos puntos de vista. Usemos de referencia Moana, que es la que estamos hablando el día de hoy. Si nosotros vemos la película, entendemos que el semidios tiene una personalidad. Y si uno la ve en inglés y le escucha la voz y ha visto las películas de La Roca en inglés, sabe que es él. Y la voz más la personalidad que tiene este personaje, valga la redundancia, genera como que uno dice, no solo él pone la voz, sino que a través de la animación le dan unos simbolismos o unas expresiones o una forma de ser de él. Entonces creo que funciona muy bien y encaja. No solamente es un uso comercial, por decirlo así, para que, uy, aquí va a salir La Roca, uy, todos vamos a ver Moan porque va a salir La Roca. No, creo que aquí tiene, en la versión en inglés tiene ese plus, que el personaje tiene las características del que interpreta la voz. Pero sí se usa mucho en Latinoamérica en el doblaje que una persona famosa haga la voz de X personaje para atraer más público, y eso pues no me parece malo, pero tampoco es como que sí, porque siento que el doblaje es una profesión respetada y hay personas que están dedicadas al doblaje, y puede ser que X persona no sea muy famosa y que haga el doblaje muy bien. Y que no lo pongan porque quieren poner a un influencer que está de moda ahorita. Eso sí me parece que no funciona en esos casos. Pero cuando son traducciones, son reales. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro es esto, Rango de Disney, creo que también es. El protagonista Rango es Johnny Depp. Y uno lo ve y tiene esa actitud de Johnny Depp. Ahí funciona. Pero poner a Luisito Comunica haciendo un doblaje latino porque pues es un influencer, no, a esa parte sí no me parece que es agradable. En este caso sí tiene personalidad y tiene y creo que llega a funcionar mucho, muy mucho y muy bien.
Cada vez más Disney le apunta a crear princesas mucho más reales y guerreras, salidas de las típicas princesas con las que todos crecimos. ¿Cuál cree que es el mensaje que intenta dar con este tipo de inclusiones y cómo cree que esto afecta a la nueva generación de producciones audiovisuales de Disney?
Es que creo que Disney y Pixar, ellos van pensando un poquito más allá de. Y nosotros pues alcanzamos a crecer con las princesas que están en un castillo, que eran las típicas princesas monas, que no hacían nada pues, porque eran princesas y que tenía que llegar un príncipe azul a rescatarla. Porque pues tenía que llegar un príncipe azul y si eran felices. Y sí, creo que eso funcionó en alguna época y creo que la sociedad ha ido evolucionando en muchos sentidos, y creo que Disney ha entendido este mensaje y ha empezado a crear mal llamadas princesas, porque no creería que Moana es una princesa. Y ella lo dice, yo no soy princesa, yo soy la hija del jefe de la tribu, ella no es princesa. Entonces no lo deja claro desde un comienzo. Y creo que esa búsqueda de esas princesas que son guerreras, que salen fuera del contexto, que se ensucia, creo que es acertado en el momento políticamente correcto que estamos viendo. Porque si yo creo que ahorita Disney sale con una princesa que está encerrada en un castillo y que la tiene que ir a rescatar un príncipe azul, no va a ser bien vista en estos momentos. Entonces ellos van apostándole a lo que está pasando en la actualidad. Entonces me parece que que funciona mucho y el mensaje es claro, Moana es clarísimo, que ya lo dice, yo no soy una princesa, porque le dice, ay, eres la princesita que te sacaron, no, yo no soy una princesa, yo fui seleccionada por el océano para esta aventura, pero ella no se consideró nunca princesa. A mí me parece que no es malo y que no afecta a las nuevas generaciones este tipo de princesas reales que luchan y todo, sino me parece que lo que afecta es que quieran vetar o que ya nunca más se muestre Cenicienta, por ejemplo. O una muchacha que vivía en una casa y tenía que hacerle aseo a su madrastra y a sus hermanastras, y que la única forma de salir de ahí es que consiguió un príncipe azul porque se voló una fiesta. Y no, eso no, porque eso es muy machista, deberíamos cancelarlo. No, creo que no debemos ocultar el pasado que tuvimos. Funcionó en alguna época, funcionó, que actualmente no funciona, ok, no funciona, pero no quiere decir que porque no funcione debamos decir no, se cancela y Disney no la vuelve a mostrar, porque hace parte de la evolución de la animación y de cómo contar la historia de Disney, y porque ahora, en ese momento está políticamente mal, de que la única forma de salir de una pobreza es que llega un príncipe azul y se case, pues me parece que eso sí está mal. El hecho de mostrar Moana, el hecho de mostrar Mulan, el hecho de mostrar todas estas nuevas generaciones de princesas, por decirlo de alguna u otra forma, diferente, creo que le da un empoderamiento a la mujer muy importante y la saca ese cliché de que la única forma de salir adelante es buscando un príncipe azul. De hecho, en Moan no hay príncipe azul porque no hay ese amor con un hombre que le ayude a la aventura, ¿no? Ahí es un compañerismo con un semidios que ambos buscan objetivos diferentes. Entonces me parece que desde un punto de vista está bien la evolución, está mal que quieran tapar lo que ya pasó. Eso sí me parece que estamos fuera de contexto.
Bueno, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido siempre a Soundtrack.
No, Daisy, gracias a ti por la invitación y pues cualquier cosa estaremos atentos a seguir charlando del maravilloso mundo del cine, que tiene mucho, mucho de trasfondo y muchas cosas que de pronto uno espectador en la primera pasada no las ve, pero después se pone a analizar un poco más crítico y empieza a encontrar unos simbolismos y unos matices que le muestran el mundo de otra manera. Muchas gracias por la invitación y a todos que tengan un feliz día.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack, escuchemos el top 5 sobre la película Moana.
Top número 5.
El compositor Lin-Manuel Miranda confesó que Tamatoa, el cangrejo gigante, fue hecho como un tributo al ya fallecido compositor David Bowie.
Top número 4.
Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, es el encargado de hacer la voz de Maui, un semidios que acompaña a la protagonista durante toda la película.
Top número 3.
Debido a problemas con los derechos de autor, el nombre de Moana tuvo que ser sustituido por Baiana, esto en Holanda. Debido a esto, varios artistas de doblaje tuvieron que regrabar algunas de sus líneas.
Top número 2.
A pesar de que Moana es una película animada por computadora, los tatuajes del semidios Maui fueron animados a mano y a la antigua, así como el estilo stop motion.
¿Y el top número 1?
La realeza polinesia nace con Moana. Ella se convirtió en la primera princesa polinesia y la segunda en ser un personaje principal después de Lilo en Lilo y Stitch.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.